No busquéis la jornada 17 de Soccer City Sound. Los que estuvisteis esperando el programa, pues primero mi máxima admiración por esperarlo cada semana. De verdad que os doy las gracias y por supuesto os pedimos perdón en nombre de todo el equipo de Soccer City Media y el mío propio, por supuesto, por no haberos podido dar como tocaba esa, pues esa, ese ratito, ¿no?, semanal de fútbol internacional que siempre tenemos aquí en Soccer City Sound. Pero no fue posible, no fue posible por problemas técnicos y logísticos grabar la semana pasada, pero ya estamos aquí para hablar de fútbol y lo hacemos con dos temas importantísimos y en los que nos vamos a extender. Primero vamos a hablar del Milan, el Milan que en las últimas semanas parece que ha hecho un viraje bastante positivo en función de un cambio de sistema que hay que comentar, así que nos meteremos a tratarlo en profundidad. Y por supuesto el tema de la semana yo creo que es que vuelve la Bundesliga y había que ver cuál es la dinámica de los equipos después del paroncito, bueno, paroncito, el buen parón invernal que se hace en Alemania, con los equipos de arriba prácticamente todos haciendo lo que tenían que hacer, a excepción del Borussia Mönchengladbach, que perdió también contra uno de arriba, el Schalke. Así que con dos invitados con los que me encanta hablar, pues nos metemos ya de lleno aquí, en un nuevo Soccer City Sound. We're gonna have a good time. We're gonna have a
party. Soccer City Sound con Pepe Pinel.
Muy buenas, Soccer Citizens. Bienvenidos al sonido del fútbol internacional de Soccer City Media. Bienvenidos a Soccer City Sound. Bienvenidos aquí a la jornada 18, pues por donde nos estés escuchando, que ya sabes que puede ser Apple Podcast, que puede ser iVoox, que puede ser Spotify, fútbol internacional. Durante, ya sabéis, unos 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos, dependiendo del día. Así que nos metemos de lleno, que hay muchas cosas que contar. Comienza aquí, Soccer City Sound.
Puedes encontrar Soccer City Media en LinkedIn. ¡Síguenos!
El largo parón invernal del fútbol alemán, pues siempre acaba con una jornada en la que tenemos muchas ganas de ver el fútbol de allí, porque prácticamente un mes después de que se disputase el último partido, pues muchas veces se ven cambios de tendencia, cambios de dinámica, las cosas estaban muy apretadas ahí arriba y interesa saber cuáles son las dinámicas en esta nueva época, después de que muchos de los equipos, la verdad, muchos pasan por aquí por España, se pasan unas semanitas haciendo una pretemporada en mitad de la temporada en España, muchas veces en Málaga, Marbella, esa zona la verdad que se cotiza mucho. Hay otros equipos que van al norte de Europa, otros equipos que incluso se quedan por allí, pero muchos optan por venir al sol de España, que oye, pues está un poquitín mejor que allí en Alemania. Para charlar de las sensaciones que nos ofrece la vuelta de la Bundesliga, tenemos a Alberto Rubio, un buen amigo y que además me gusta mucho hablar con él de fútbol alemán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Muy buenas, pues perfectamente. Y si encima vuelve la Bundesliga, mejor. Un abrazo muy grande a todos.
Llamativo, yo creo que para empezar, la locura del partido, minuto 60 eran 3-3, debut de Erling Haaland. El mejor debut de la historia de la Bundesliga con respecto, ya se habían marcado hat-tricks en debuts, pero no en 23 minutos. A ver, yo le tenía fe a Erling Haaland, si te digo la verdad. Me había gustado mucho lo que había visto, especialmente en este inicio de temporada, pero yo sí que creía que a lo mejor la Bundesliga era un escalón más por encima en la exigencia del futbolista noruego. Bueno, pues es que ha caído de pie en Dortmund. No se puede empezar de mejor manera. Es imposible.
Yo, como tú dices, le tenía fe, pero es que este chico, salvando las distancias, va por el camino de Messi, de Cristiano, de que se nos agoten los piropos o los adjetivos calificativos para las cosas que hace, porque marcó 9 goles el año ya que terminó en 2019 en el Mundial Sub-20, en un solo partido, se estrenó en Champions con 3 goles, y ahora cambias de equipo, cambias de liga, sales con 3-1 en contra, y en 20 minutos, 3 toques, 3 goles, que es una tarjeta de presentación inmejorable para el que es el nuevo 9 del Borussia Dortmund. Creo que el último en debutar con 3 goles con el Dortmund había sido Aubameyang, que le fue de maravilla en el Signal Iduna Park. Con lo cual, pues ahora todo el mundo va a reclamarle a Haaland que menos que un hat-trick por partido, casi.
A ver, el resultado es 3-5. Los dos últimos partidos que se habían podido ver por parte del Borussia de Dortmund, uno fue el famoso partido ese contra el RB Leipzig, en el que empató 3-3, una locura de partido total. Luego perdió frente al Hoffenheim, con lo cual digamos que se despedía de esta primera parte de la temporada, digamos en línea descendente, con 2 resultados malos, pero bueno, sigue mostrando los mismos síntomas. Pero claro, si tu delantero marca 3 goles, pues probablemente puedas solucionarlo, pero el hecho de que el partido acabe 3-5 nos habla de que este Dortmund puede haber cambiado poquito.
Sí, pero es que yo antes lo decía bastante en broma, pero todos los días tu delantero evidentemente no va a marcar 3 goles. Haaland, yo creo, con todos los respetos, que mejora lo que tenía el Dortmund, es decir, a Paco Alcácer. No porque Paco Alcácer lo haya hecho mal en Dortmund, porque sus números son bastante buenos. Creo que son 26 goles en 46 partidos, algo así. Pero la tendencia constante a estar lesionado, a no poder contar con él, pues hacía difícil para Lucien Favre tener un esquema fijo de hecho, juego.
Cuando ha estado sin lesionarse, ha rendido súper bien. Pero
muy, 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 muy bien. Pero para mí, si me preguntas, el Dortmund a día de hoy tiene más carencias que cuando empezó el parón invernal. Y la gente dirá, ¿por qué? Si has fichado 9, han mejorado evidentemente un poderío anotador a priori incontestable, porque a Haaland hay que sumarle a Royce, a Götze, a Thorgan Hazard, a Julian Brandt, a Raf, que está jugando muy bien, pero has perdido a Julian Weigl en el centro del campo, un centro del campo que ya era endeble, la defensa sigue siendo endeble, la portería tampoco tienes un portero de sumas garantías, con lo cual para mí el Dortmund, hombre por hombre, está peor ahora que cuando empezó el mercado invernal.
Y eso que Weigl había ido perdiendo claramente protagonismo. Uno de los centrocampistas que estaban llamados a dominar Europa. Se había hablado mucho de que Weigl podría ser uno de los grandes centrocampistas de los nuevos tiempos en el fútbol, pero se estancó. Habrá que ver cómo le va en Lisboa. Con respecto al RB Leipzig, tampoco parece haber cambiado gran cosa. Se enfrentó al Unión Berlín e hizo lo que tenía que hacer. Este equipo, cada vez más regular, cada vez encajando menos goles, que a principio de temporada encajaba algún otro gol más de lo que probablemente necesitas para estar ahí arriba en la clasificación. Pero con respecto a esta primera cita, parece que las cosas siguen igual.
Sí, creo que está siendo el equipo más regular, evidentemente, por eso va líder con 4 puntos de ventaja sobre
ya,
el
es que
el
si Bayern. si le quitas a Alberto ese mes de octubre que fue horrible para el Leipzig, horrible, y de hecho había gente que ya hablaba de que Nagelsmann iba a fracasar en Leipzig, bueno, pues nada más lejos de la realidad, evidentemente. Pero si no llega a tener ese mes tan horrible, que fíjate, mientras ahora me hablas te lo voy a mirar, porque es que a saber cómo podría estar ahora en Bundesliga. Coméntame qué es lo que piensas del Leipzig.
Te decía que si apartáramos un poco los resultados y jugáramos en una liga donde no se cotizaran los puntos, para mí es el equipo que mejor dinámica de juego ha transmitido, quitando ese octubre negro. Es un equipo que al final nos ha dado sensación de frescura, de velocidad, de transiciones rápidas, un poco de lo que es Red Bull. Y lo que está intentando imprimir también con su sello, con lo que vimos en el Hoffenheim de Julian Nagelsmann. Además, a diferencia del Gladbach, que también estuvo líder durante gran parte de esta primera parte de temporada, me parece que el Leipzig tiene mucho más fondo de armario y jugadores a la postre más diferenciales. Werner está compitiéndole el pichichi a Lewandowski, la bota de oro. Y luego hay un futbolista como Marcel Sabitzer, que para mí ha sido de lo mejor no de la Bundesliga, sino de Europa, en lo que podríamos denominar la primera vuelta de las grandes ligas.
Uh-huh. Mira, del 28 de septiembre, a partir del 28 de septiembre, RB Leipzig 1, Schalke 3, RB Leipzig 0, Olympique de Lyon 2, esto el 2 de octubre, dos empates a uno consecutivos frente a Bayer Leverkusen y Wolfsburgo, esto en Bundesliga. El siguiente partido es una victoria ya el 23 de octubre frente al Zenit de San Petersburgo en Champions League. Y el 26 de octubre pierde frente al Friburgo 2-1. Es decir, que del 28 de septiembre hasta el 20-tantos de octubre solo gana un partido, que es ese partido de Champions League frente al Zenit. Y evidentemente no consigue ninguna victoria en Bundesliga, empatando contra rivales a los que le hubiera venido muy bien ganar, algunos que incluso son un poquitín más flojos, perdiendo partidos importantes en Champions League. No llega a ser por este mes de octubre tan curioso, tan malo, teniendo en cuenta que empezó bien la temporada, el mes de octubre fue horrible, y a partir de entonces es que no ha perdido, porque es que no ha perdido ningún partido, ni en Champions League, ni en Bundesliga, ni en DFB Pokal. De no ser por eso, es que estaríamos hablando de que el RB Leipzig estaría encarando ya el título. Pero bueno, por lo menos ya está ahí arriba, eso está claro.
Sí, vamos a ver cómo le afecta ahora jugar otra vez la Champions. Yo creo, por lo que decía, porque creo que tiene más jugadores de banquillo, que no le va a afectar tanto la baja de Diego Demme, aunque haya sido en los últimos años un futbolista importante. Y pienso que el RB va a aguantar el pulso seguramente con Bayer. Y vamos a ver, de los que están ahí arriba, el Dortmund, si le responde Haaland, para decidir quién gana esta Bundesliga.
Yo veo que al Dortmund le falta, precisamente por lo que has dicho, porque yo creo que le falta fondo de armario en el centro del campo. En tres cuartos es una maravilla, pero le falta fondo de armario en el centro del campo, digamos centrocampistas puros, por supuesto atrás, y algo de lo que no se habla demasiado, que yo aquí he comentado alguna vez, es que me parece que el Dortmund no tiene una portería como para estar arriba del todo. A mí Burki no me parece un portero de primerísimo nivel. Hay mucha gente que le gusta mucho, pero a mí me parece un poco irregular. Y creo que el Dortmund debería tener un portero un poquitín mejor. Pero bueno, es un hombre de club, está claro, y es importante dentro del vestuario. Y eso al final también importa. Bayern de Múnich. Lo estábamos comentando a micrófono cerrado antes de grabar esto. A ver, ponemos en cuarentena lo que ocurrió contra el Erza, ¿no? Pero buen tono, por lo menos para empezar el primer partido después del parón, siempre mejor ganar 0-4 que de cualquier otra manera.
Sí, 0-4, además que en la segunda parte pudieron ser incluso algún que otro gol más. El Hertha al final siempre nos pone un poco el caramelo, trata de ilusionarnos de este mercado invernal. Fíjate, sonaron para el Hertha Götze, Draxler y Xhaka, al final no ha llamado a ninguno. Klinsmann empezó bien, pero al final es siempre un sí pero no. Acabó el Bayern ganando 0-4 con esos goles de Müller, de Lewandowski, de Thiago y de Perisic. Por cierto, Thiago que marcó casi un año después en Bundesliga con el Bayern, y buenas sensaciones para el equipo de Flickel después de este mercado invernal, en el que el Bayern anunció que se iba a reforzar, pero de momento no ha llegado nada.
Bueno, pues habrá que ver qué es lo que pasa con el Erza, y ahora le vamos a dedicar, aunque sea la última parte de este análisis, a ver cuáles son los equipos que más chungos están por ahí. Borussia Mönchengladbach, pues oye, mira, mal, porque sí que es cierto que pierdes contra el Schalke, que es un equipo contra el que siempre puedes perder, pero si intentabas estar ahí arriba, volver del parón y perder contra el Schalke es cuanto menos desilusionante. Probablemente si hubiese ocurrido en la continuidad de la competición, se diluye, entre otras cosas, entre, pues a lo mejor, algún partido de Copa o que ya tienes Liga ese fin de semana. Pero si de repente lo primero que te encuentras es perder contra el Schalke, es como, bueno, uf, a lo mejor lo de estar ahí arriba no era el nuestro.
No, creo que de los equipos que han estado arriba, pues El Glad hacía un gran tridente con Émbolo, con Marcus Thuram, con Alessane Plea. Desde luego, eso es una garantía de gol, pero es verdad que tiene muchos partidos tontos, le cuesta mucho abrir la lata, tiene quizá un fútbol más previsible, con menos recursos que Bayer Leipzig y Dortmund, y sobre todo en partidos de puestas igualadas, pues lo paga. Le ganó al Bayern, dirá alguno, sí, es cierto, pero ¿cómo le ganó al Bayern? Después de que el Bayern en el primer tiempo le pasara por encima, el Gladbach acabó ganando en el 92, me parece que fue con un penalti que concedió Javi Martínez, dos goles a balón parado. Y yo creo que es al equipo, pese a que ha dicho adiós a Europa League, que más larga se le va a hacer esta segunda parte de la temporada.
¿Y al Schalke? ¿Cómo lo ves?
Es una incógnita.
Ya, es que el Schalke es un equipo raro, porque parecía que iba para arriba de nuevo el proyecto con Tedesco, pero es que se diluyó eso de una forma tremenda la pasada temporada, que es que no conseguía sacar nada en claro, nada positivo el técnico italiano, y al final acabó fuera, a pesar de haber llevado el año anterior al Schalke a la segunda posición, que es más o menos el lugar que le corresponde. No sé si el segundo, el tercero, el cuarto, pero bueno, por ahí.
Sí, realmente el Schalke históricamente debería estar ahí, segundo, tercero, con Borussia Dortmund, disputando ese derbi del Ruhr también en la clasificación, y creo que tiene un muy buen entrenador. Tedesco también lo fue a su manera, hizo cosas novedosas, pero David Wagner, que le vimos en el Huddersfield, que está considerado por mucha parte de la prensa alemana como el sucesor de Jürgen Klopp en cuanto a metodología, es un gran entrenador, pero al Schalke le falta un 9, le falta Haaland, tiene muchas piezas de tres cuartos de campo en adelante, pero no tiene esa figura de un referente que sepas que ni siquiera te va a hacer 15 goles por temporada, ya no me voy ni a 20, ni a 25, ni a 30. Creo que Wagner le está imprimiendo al equipo carácter, también Omar Mascarell desde la línea de medio campo, pero es una incógnita, la verdad, descifrar en qué posición va a acabar el Schalke 04.
Bueno, siempre es complicado, y ahora mismo estamos ahí intentando vaticinar, pero no sé si cierras el top 6, incluyendo al Bayer Leverkusen, y ya dejando fuera a Friburgo, Hoffenheim quizás le pueda tener algo más de fe, pero bueno, yo creo que no tiene los argumentos futbolísticos como para a priori colocarle por encima de Bayer Leverkusen, Schalke, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, etcétera. No sé si cerrarías con el Bayer Leverkusen en el top 6.
Sí, pienso de hecho que el Bayer Leverkusen va a acabar mucho más arriba de esa sexta posición.
Sí, creo es que va para arriba, sí.
Que va a terminar entrando en Champions porque tiene muy buenos jugadores, porque la segunda vuelta del año pasado, cuando llegó Peter Bosz, ya fue mucho mejor que la primera, y es que arriba el arsenal de recursos, tienes a Havertz, tienes a Diaby, tienes a Boland, tienes un montón de jugadores a los que encima ha sumado el fichaje de Ezequiel Palacios, el futbolista de River Plate, que es una de las incorporaciones más interesantes de este mercado invernal en Bundesliga.
Habrá que ver. Y yo tomo muy en serio, esto parecerá una tontería, pero tomo muy en serio al Bayer Leverkusen desde el partidazo que le hizo al Atlético de Madrid en Champions League. ¿Por qué digo esto? Porque el Atlético de Madrid no está en su mejor momento, pero en Europa siempre compite muy bien. A lo mejor no te gana, a lo mejor no te hace un partidazo, pero siempre compite muy bien. Y ese día el Bayer Leverkusen compitió frente al Atlético de Madrid como muy pocos equipos han hecho en Champions League en los últimos años. Y ojo,
sí,
eso...
Y Bayer Leverkusen muy mermado, además, ese día, Pepe, que tuvieron que, digamos, hacer encaje de bolillos para confeccionar incluso el once inicial, y estoy muy de acuerdo con esa reflexión.
Werder Bremen. Vamos a ver, siempre es que llevamos unos años con el Werder Bremen que yo no me lo puedo creer. El Werder Bremen no empezó mal la liga, pero ya está ahí abajo otra vez. Ha ganado. Vamos, puede dar gracias, porque la diferencia entre estar con 14 puntos ahí por debajo del Fortuna Düsseldorf, que el Paderborn te está ahí pisando los talones, a, oye, mira, ya me coloco en promoción, a un punto del Mainz, a dos puntos del Hertha, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa con este Werder Bremen en los últimos años? Tampoco ha tenido tan malas plantillas en muchas situaciones y sin embargo siempre acaba... Me recuerda un poco al caso del Hamburgo, ¿no? Que estuvo ahí coqueteando, al final te vas para abajo.
Sí, justo te iba a decir que el Werder Bremen haría muy bien en fijarse en el caso de Hamburgo, de Stuttgart, Colonia, históricos que en estas últimas temporadas han terminado descendiendo a segunda división. Para mí el Werder tiene buen equipo, lo que pasa que sus dinámicas son como una montaña rusa. La temporada pasada consiguió el récord de partidos seguidos marcando en Bundesliga, superando incluso al propio Bayern Múnich, pero al final es un equipo que concede mucho atrás, que tiene muchas fragilidades. Para mí, ya digo, por plantilla, no debería estar peleando el descenso, al revés, debería estar en mitad de la tabla, mirando hacia puestos europeos, pero ser muy frágil atrás al final te condiciona todo lo bueno que tienes de medio campo en adelante.
Ves a Fortuna Düsseldorf y Paderborn. A mí el Paderborn me está gustando mucho. Yo creo que está compitiendo mucho mejor de los puntos que tiene, pero su inexperiencia y que al final se le acaban dando con queso por lo general, a pesar de que sí que es cierto que en las últimas jornadas de antes del parón ya había conseguido rascar alguna cosilla por ahí, yo le veo abajo. Y al Fortuna Düsseldorf creo que incluso más.
No, coincido en lo que dices del Paderborn, pero es que creo que al propio Paderborn le sorprendió este ascenso tan fulgurante a Bundesliga, porque el Paderborn pasó de estar en Bundesliga por primera vez en su historia a bajar a tercera división, y en 2 años volvieron desde tercera a Bundesliga, y al final pues no te da tiempo suficiente para confeccionar una plantilla, modificarla en 2 años, dos niveles, subir dos categorías. Y creo que evidentemente son ahora mismo los equipos que menos recursos tienen, junto con el Unión Berlín, pero el Unión Berlín, todo lo que le rodea, la verdad que tiene una vitola de encanto. Creo que los aficionados, los fans del Unión Berlín están empujando al equipo muy por encima de las propias posibilidades que por plantilla tiene.
Está ahí muy cerca, ¿eh? Hay muchos equipos que están en problemas ahora mismo, incluido, que no se nos olvide. A ver, yo no creo que el Augsburgo ya vaya a pasar problemas, pero el Eintracht de Frankfurt está muy cerca, ¿eh? Muy, muy cerca, y con una dinámica para mí mala, a pesar de que ha ganado este fin de semana, pero acabó antes del parón realmente mal. No sé si quieres comentar algo de la Eintracht de Frankfurt o si te sorprende quizás el mal rendimiento durante esta temporada. Ha perdido muchos futbolistas muy importantes, eso lo tiene que notar cualquier equipo, está claro. Pero ¿te fías un poco?
Sí me fío, porque creo que tiene una estructura más consolidada, al menos de defensa hacia adelante. Uh-huh. Como tú decías, al final el Eintracht Frankfurt ha perdido no sé cuántos goles, no lo tengo en la memoria, pero entre Jovic, Haller y Rebic la pasada temporada seguramente
pues
marcarán
a lo mejor 30-40 goles.
Seguramente,
sí.
Y suplir eso es muy difícil. Gonzalo Paciencia ha tenido algún momento bueno durante la temporada, Bas Dost estoy seguro que va a acabar haciendo goles. Y luego atrás tienes buenos jugadores. A mí me gusta mucho Endika y creo de verdad que al final el Eintracht Frankfurt va a acabar salvándose con incluso creo que sin sufrimiento.
Bueno, habrá que ver. El último equipo que quería comentar, un equipo de estos de los que tú dices que han estado coqueteando y se fueron para abajo. Además, una temporada rarísima en la que el Colonia se fue para abajo, porque venía de estar clasificado para Europa League, tenía un equipazo, finalmente se fue a segunda división, ha vuelto, tenía una pinta la temporada malísima, pero ha ganado los últimos 4 partidos, los 3 de antes del parón, y además, cuando ha vuelto, también lo ha hecho con una victoria importantísima. Yo no he visto ninguno de estos 4 partidos que ha ganado el Colonia de forma consecutiva. Ahora mismo es el equipo que más partidos ha ganado de forma consecutiva de toda la Bundesliga. O sea, que es el equipo, digamos, más en forma, entre comillas. ¿Le tienes fe a este Colonia como para que siga trepando? ¿O era anecdótico tanto lo anterior como lo de ahora?
No le tengo fe para seguir escalando puestos. Creo que, de hecho, esta racha, ha habido algún partido bastante irreal, digamos, el resultado del Colonia, Y creo que ni eran tan malos al principio, porque el Colonia tuvo un auténtico equipazo en segunda división.
Es que en la jornada 14, en la jornada 14 llevaba 12 puntos y en la 18 lleva 20. Es que es un...
Ha doblado su puntuación.
Prácticamente, sí.
Pero creo que lo que tiene que hacer es un poquito como las hormiguitas. Pues nos hemos llevado 12 puntos, hay que guardarlos, conservarlos bien, porque al final el Colonia... pienso que va a estar peleando por no descender. Ojalá, de verdad, que se salve de forma holgada.
Bueno, a ver. A mí personalmente creo que tiene alguna figura importante, pero luego gente que le falta quizá calidad, ¿no? Como que hay una descompensación entre ciertos nombres y luego el grueso de la plantilla, así que le cuesta competir, evidentemente. En fin, pues nada, le hemos pegado un buen repasito a estos primeros coletazos de la segunda parte de la temporada en Bundesliga. Habrá que ver cuáles son las dinámicas, porque ya sabemos que las dinámicas en Bundesliga son una auténtica locura. Pero bueno, hay 9 puntos de diferencia entre el primero y el sexto. Para ponerte un ejemplo, en España hay 8 puntos de diferencia entre el primero y el tercero. Con lo cual, por lo menos tenemos ahí un poquitín más de chicha. Y eso siempre nos ayuda para comentar cositas interesantes y que haya ahí alternativas y partidos interesantes todos los fines de semana. Alberto, ha sido un placer charlar contigo tranquilamente como siempre, aquí de este inicio en Bundesliga, y esto ya sabes que es tu casa, de verdad, en serio, muchísimas gracias por pasarte.
El placer es mío, y antes de que se me olvide, ya sabes que a mí me gustan mucho las jóvenes promesas, Gio Reyna, que ha debutado esta jornada en Bundesliga, eclipsado evidentemente por el debut de Haaland con el Borussia Dortmund, pero ojito al hijo de Claudio Reyna, que viene muy fuerte de las categorías inferiores de Borussia Dortmund y se convierte de hecho en el estadounidense más joven en debutar en liga alemana, creo que es.
Vaya, pues qué curioso, porque se une ahí como promesa estadounidense a Sargent, que ya el año pasado tuvo alguna buena actuación, y es curioso porque no hay muchas ligas en las que los estadounidenses tengan protagonismo. Bueno, Alberto, me quedo con que te voy a preguntar a partir de ahora, antes de despedirte, te voy a decir, oye, mira, dime un jugador que te apetezca destacar.
Pues, trato hecho.
Ya que te pasas y es tu especialidad, y además yo sé que es lo que más disfrutas, pues me aprovecho un poco de ti y hacemos un poquitín de rincón del scout, que además el año pasado, siempre, los que nos escuchen, siempre estaba Nico sentado a mi lado, que era ahí en nuestro crack del scout, que le encantaba, pero este año no está con nosotros por temas laborales y no estamos dándole tanta caña al scout, así que me has dado una buena idea. Alberto, un abrazo, pues así, gigante, de verdad.
Así lo hacemos. Un abrazo fuerte.
Soccer City. Escúchanos de lunes a jueves de 2:30 a 3 de la mañana en Radio Marca.
Normalmente cuando llega el momento de hacer o montar cada uno de los programas de Soccer City Sound, pues bueno, siempre le doy un poco al coco y empiezo a pensar qué temas pueden ser interesantes, vamos a tratar algo que no esté tratando demasiada gente, etcétera, etcétera, pero luego también evidentemente lo consulto con el equipo a ver qué más le apetece comentar, etcétera, etcétera. Bueno, esta semana Paco ha sido, la verdad, bastante insistente y quería hablar... con profundidad, ya lo hemos hecho a lo largo de esta temporada del Milan, pero del momento actual que vive el equipo de Pioli, después de que hayan cambiado algunas piezas, de que hayan llegado algunos futbolistas importantes y de que algunos otros que han sido importantes en los últimos años parece que pierden en importancia. Así que, sin más dilación, nos metemos de lleno y hablamos con Paco Mariscal de todo ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
Muy buenas, Pepe. ¿Qué tal? Pues sí, la verdad que... quizás porque se está hablando muchísimo de su vecino, de la capital, ¿no? De la ciudad, del Inter, de lo bien que lo está haciendo Antonio Conte. Y es verdad que, bueno, llevamos unos últimos cursos que es difícil rescatar algo positivo del Milan, ¿no? Pero yo creo que bueno, la llegada de Ibrahimovic, que lo comentaremos, y alguna cosita más, yo creo que es rescatable y que, bajo mi punto de vista, están mostrando mejor juego que puntos. Yo creo que habría que hablar de ello un poquito, sí.
Bueno, habrá que ver. Desde luego, Los números en los últimos tiempos son bastante mejores de lo que nos venía acostumbrando el Milan. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos 5 partidos los resultados están siendo algo distintos. En los últimos 5 partidos sí que es cierto que nos encontramos con un tropezón tremendo frente al Atalanta. Vale, sí, yo creo que ahora mismo el Atalanta es un equipo bastante más hecho que el Milan y, bueno, pues es un momento puntual, 5-0, es llamativo. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en los demás encuentros. Los 5 anteriores también hay un partido perdido, pero es contra la Juventus. Empate contra el Nápoles, ganar al Parma, ganar al Bolonia, empatar con el Sassuolo, ganar 3 partidos consecutivos, los 3 últimos, Cagliari, Spal y Udinese, y dirán, bueno, es que se supone que son equipos más flojos que el Milan. Bueno, pues es que era aquí donde realmente fallaba el Milan en los últimos años, que te competía contra equipos de arriba normalmente, y normalmente bastante bien, pero sí que es cierto que cuando tocaba ser regular contra equipos de más bajo perfil, era donde realmente le costaba. Bueno, 3 partidos consecutivos ganados, que es algo que ha costado ver en las últimas temporadas.
Totalmente, porque lo que tú comentas, para cualquiera que no haya seguido la actualidad del último año del Milan, es que era así: llegaba un Udinese, un Cagliari, un Spal, un Hellas Verona, un Lecce, un equipo evidentemente que por historia era inferior, pero era donde tropezaba, donde el Milan no era capaz de sacar resultados, donde el Milan se dejaba puntos, donde el Milan dejaba malas sensaciones y francamente era lo que le costaba al final esa clasificación que siempre ha intentado estar añando para la Champions League. Pero bueno, están sacando los resultados ante estos equipos y me parece importante porque, como te decía antes, ya no solamente los puntos, sino también que la sensación sobre el césped son algo más positiva. Yo creo que Pioli está empezando a dar un poquito con la tecla en cuanto a idea táctica, en cuanto a la entrada de diversas piezas nuevas, y estamos viendo un Milan un poquito más fresco, más, bueno, pues que tiene un poquito un punto más de intensidad, un punto más de competitividad también, que creo que es importante. Y que yo creo que para lo que queda de temporada, para esta segunda parte de la temporada, si sigue esta línea, puede, bueno, reverdecer un poquito la oreja, mostrar un poquito de brotas verdes y dejar sobre todo mejor imagen, que yo creo que la afición a día de hoy se conforma sobre todo con que den buena imagen.
Bueno, pues yo creo que Pioli es un buen entrenador, a pesar de que las dos últimas aventuras que ha tenido, especialmente la de Inter y Fiore, han sido quizás algo decepcionantes. Pero bueno, la gran Lazio que es a día de hoy empezó con Pioli y yo creo que fue el que puso los cimientos, que luego los ha continuado muy bien Simone Inzaghi, pero puso los cimientos de seriedad, ¿no?, en el conjunto laziale. ¿Qué impacto está teniendo el mercado? Yo no las tenía todas conmigo con respecto al fichaje de Ibra, no por nada. Para mí es uno de los grandes futbolistas de la época y personalmente uno de mis futbolistas favoritos, pero hombre, ya está mayor y no sé si era lo que necesitaba, pero bueno, con su competitividad y su calidad parece que está a la altura. Tenía dudas porque, bueno, venía de no competir en los últimos años en Europa, pero parece que está a la altura. Llega Kjaer para poner un poquitín más de cemento en la defensa, que me parece una buena incorporación, y llama quizás la atención cómo se ha ido bajando cada vez más del equipo su uso, hasta el punto de que es el que más suena para salir. Es el que más suena para salir porque es por el de los futbolistas por los que más rendimiento económico puede sacar el Milan, o porque poco a poco se va diluyendo el efecto Suso, que durante mucho tiempo fue el futbolista más importante y más decisivo y más peligroso del conjunto rosonero.
Bueno, yendo por parte, es verdad que el Milan está teniendo, bueno, está muy sumergido en el mercado, como lo ha pasado los últimos años, porque es verdad que como el equipo nunca ha carburado muy bien, llegaba a estas fechas, y el mercado invernal, pues siempre era no sé si una solución, pero un lugar donde acudir para ver si podían mejorar algo, este año han vuelto a hacer lo mismo. Empezando por la figura de Ibrahimovic, el impacto está siendo positivo. Yo también tenía mis ciertas dudas, sobre todo por edad, ¿verdad?, que tiene 38 tacos ya y que bueno, que no le dimos la MLS y que volver a Europa por muy mal momento que atraviesa el Milan, pero más allá de que anotó un gol contra el Cagliari hace 2 jornadas, le está dando un respiro al juego de los de Pioli, sobre todo con ese juego directo hacia él, con la calidad y el talento que tiene para aguantar el balón, para ser, bueno, pues el faro, el epicentro ofensivo, y la verdad que físicamente, que creo que es donde podríamos acusarle a ver qué tal estaba, está francamente bien, y yo creo que ese plus de experiencia en la plantilla tan joven y que le falta tantísimo bueno recorrido, le va a venir francamente bien. Luego, Kjaer, Musacchio ha venido actuando lesionado, con molestia, estaba solamente Romagnoli ahí como una certeza, porque Duarte no estaba bien, Caldara ha vuelto a Bérgamo,
Al final yo creo que el nórdico, las dos primeras partidas ha jugado bien, tampoco ha estado muy sometido, pero se la ha visto bien, correcto, sin más. Yo creo que un movimiento que para lo que ha supuesto económicamente, que ha sido prácticamente nada, le va a funcionar. Y luego, ya no lo que han llegado, sino lo que tú comentas, los que pueden salir y en qué momento está sumergido el equipo tratando diversas salidas. El caso de Suso, que es el caso más paradigmático, porque ha sido el mejor jugador del equipo, el último lustro, Pepe. Pues es verdad que este curso no estaba teniendo esos destellos, estaba tirando del carro como otros años. Es verdad que quizás los mejores momentos del Milan, tanto con Gianpaolo como ahora con Pioli, han sido algo más colectivo, algo más global. Pero yo personalmente me ha sorprendido mucho su posible salida, más allá de que sea algo forzado por él, pero ha salido de la alineación totalmente. Y se habla de la Roma, porque se habla de un intercambio con el turco, y también se habla del Valencia, la posibilidad de venir a España. El caso es que Suso ha desaparecido de los planes de Pioli y esa figura tan talentosa está prácticamente fuera del equipo. Por eso ha tenido también impacto, a pesar de no ser una pieza nueva, porque su lugar lo está ocupando Samu Castillejo, que ahora hablaremos de él, y ha habido un cambio táctico, un cambio de pieza. Y vamos a ver, porque por ejemplo también Frank Kessié también se habla de que lo quería el Inter, de que lo querían en Inglaterra, y a pesar de que este sí está jugando, sí que verá que sigue teniendo cartel y también se está negociando por él. Vamos a ver lo que pasa en los últimos 10 días de mercado.
Fíjate, Paco, que yo critiqué, vamos, no lo critiqué, ¿no? Pero sí que es cierto que no terminé de entender el fichaje de Samu Castillejo, porque yo creo que el lugar en el que mejor funciona Samu Castillejo es precisamente el lugar en el que ha estado viviendo las últimas temporadas de forma incontestable Suso, en el campo, ¿no? Y por eso no lo entendía demasiado, porque digo, bueno, me parece un futbolista mucho más aprovechable teniendo minutos y siendo un futbolista con confianza que teniéndolo en el banquillo. Pues mira, al final puede ser que Samu Castillejo se quede y que Suso sea el futbolista que finalmente se vaya, las cosas que tiene el fútbol. Bueno, habrá que ver cómo se sigue moviendo el mercado para el Milan. Pero lo más importante, y esto sí que lo hemos ido comentando a lo largo de la temporada cuando hemos hablado del Milan, es que estaba tocando cosas el entrenador que estuviera, en este caso Pioli. Pioli, desde que ha llegado, intenta activar, sobre todo en tres cuartos, intenta activar cosas. Y bueno, buscando ser más vertical, parece que puede haber encontrado un nuevo sistema que le va bastante mejor.
Sí, tú comentabas que la última vez han sido tres victorias, y sumado al partido de Copa, y así porque ha cambiado la fisonomía. O sea, todo muy inmerso, todo muy relacionado con la figura de Suso, como hablábamos antes. Ha pasado del 4-3-3 a un 4-4-2, 4-2-3-1, en el cual Samu Castillejo está ocupando la banda derecha. Yo también te compro y opino igual que tú que esa es su mejor posición, a pie cambiado y partiendo de ahí. Buenaventura está ocupando la banda izquierda, que recuperar a Buenaventura es una gran, gran noticia. Da igual el técnico que haya en el equipo, porque todos han contado con él, porque es un talento puro, es un jugador de muchísima calidad, que él solo es capaz de llevar en volanda una línea positiva del equipo. Y luego, incluye un poquito la figura de Ibrahimovic, junto con Rafael Leao, o porque Piontek parece ser que tiene pie y medio fuera. También es verdad que Leao cae mucho banda izquierda, que por eso te digo que va a estar en 4-2-3-1 con Ibra como único punta. Pero bueno, dentro de esta nueva idea táctica, yo creo que los grandes vencedores o los jugadores más que mejor están luciendo son esos: Samu Castillejo, que está siendo el principal foco de peligro con su desborde, con su estado de confianza, porque es verdad que para los minutos tan residuales que ha tenido a lo largo de la campaña se le ve con mucha plenitud y muy bien físicamente y con mucha ganas de demostrar, y está siendo un jugador súper peligroso y desequilibrante. Y luego Benacer, que en ese doble pivote está un poquito más protegido con Kessié, que antes cuando con Gianpaolo jugaba solo, con dos interiores, y también permite al equipo bueno, ascender un poquito más hacia arriba, yendo hacia la presión al rival en campo contrario, filtrando pases un poquito más verticales. Y con este nuevo plan táctico, la verdad es que el Milan se está mostrando, yo creo que más seguro también sin la pelota y amenazando un poquito más con ella.
Muchísimo trabajo el que ofrece Buenaventura. Buenaventura, creo que ya lo he hablado contigo alguna vez, para mí representa a mí es un futbolista que me encanta, ¿eh? Pero representa muy bien lo que es la decadencia del Milan. Es decir, es un futbolista que ha sido la bandera emocional en momentos muy complicados, un futbolista probablemente por debajo del nivel de lo que ha sido siempre el Milan, pero un futbolista al que el Milan no puede hacer más que estar agradecido, independientemente de que no sea uno de los grandes futbolistas de su historia, porque se lo ha dejado todo cuando en el Milan era muy difícil tener cierto compromiso, porque cada temporada pues iba como iba, ¿no? Y por eso digo que representa en realidad la peor época del Milan, siendo un futbolista que a mí me gusta mucho, porque es un futbolista muy intenso, que se lo deja absolutamente todo, que te sirve muchísimo para ir a la presión. Yo creo que también por eso será un futbolista importante para Pioli, y porque desde esa banda izquierda, con ese buen disparo que tiene cogiendo el centro, pues siempre va a ser un futbolista peligroso con llegada desde atrás. Papel de Rebic, le ha ido costando entrar. Le ha ido costando mucho entrar. Uno de los grandes fichajes, yo creo, para mí, del pasado verano, o por lo menos de los futbolistas de los que más esperaba con respecto a su rendimiento en la anterior temporada, ¿no? Bueno, pues le está costando, pero poco a poco se va entonando, ya suma 9 partiditos en Serie A y cada vez con más protagonismo dentro del equipo, futbolista que yo creo que en los próximos años le puede dar muchísimo al Milan y al fútbol en general, esperemos, porque a mí es un futbolista que me encanta.
Sí, yo opino igual que tú en el sentido. Yo cuando se concretó, que además creo que fue el último día de mercado en verano, pensaba que era un gran evento para el equipo, que total y absoluto en la intra de Frankfurt, pero también se estaba postulando muy probablemente a ser unos fichajes más decepcionantes, ¿no? De lo que llevábamos de temporada, porque nadie había contado con él y lo que había jugado, pues evidentemente si juegas 5 minutitos, 10 minutitos puede demostrar poco. La verdad que me sorprende que Pioli ahora esté tirando de él, esté dando más confianza, más minutos, y lo bien que está el croata, eminentemente técnico, que le ha encontrado su lugar en el equipo, porque no sabemos si es un media punta, puede caer a un costado como juega con Croacia, en esa doble punta que está poniendo en lista ahora Pioli, pero que yo creo que ante Rebic, insisto, después del gran curso que hizo la temporada pasada, que venía de un gran mundial con Croacia también, tenía que darle detalles, recursos y soluciones a una delantera muy pálida como la del Milan. Se ha demostrado con ese doblete ante el Udinese que levantó él solo el partido, también con Teo Hernández, evidentemente. Yo creo que es difícil dar el salto porque se ha visto en el ecosistema de la entrada de Frankfurt la temporada pasada. Fíjate, Sebastián Haller en el West Ham o Lucas Jovic en el Real Madrid. Estaban como muy potenciados allí con Adi Hütter, ¿no? Ninguno ha rendido realmente bien. Pero claro, es que ante Rebic, Pepe tampoco ha tenido posibilidad de demostrarlo. Como la ha pasado, por ejemplo, a Jovic en el Real Madrid. Minutos residuales, muy poco protagonismo, fuera de las convocatorias, muy difícil. Yo creo que si sigue teniendo estos minutos, porque hay que decir que, bueno, que vamos a ver cómo acaba el mercado, porque si al final se termina quedando Piontek y no sale. Vamos a ver el uso de más, mucha gente para esa zona, pero si yo le sigue contando con él, pues sería un fichaje entrecomillado muy bueno y muy interesante para la segunda parte de temporada, que ya ha demostrado que es diferente, un jugador diferente a todo lo que tiene arriba.
Bueno, a mí personalmente me gusta. Yo es que siempre he tenido ganas de que los dos equipos de Milán vuelvan un poco al tono que les pertenece. Yo creo que eso le viene bien al fútbol, yo creo que es necesario. Y bueno, el Milan, yo creo que en los últimos años, desde el punto de vista de los fichajes, ha mejorado mucho con respecto a la anterior época en la que se dedicó a fichar viejas glorias y tenía una política de fichajes realmente extraña. Bueno, creo que eso se ha revertido y que en los últimos años, al igual que el Inter, no ha tenido demasiada suerte con el rendimiento de las figuras que ha fichado, porque el año pasado yo creo que el Milan hizo una muy buena plantilla y bueno, pues no le terminó de salir demasiado bien. Y habrá que ver si este nuevo proyecto, que yo creo que está basado un poquitín en la idea inicial del año pasado, a pesar de que se van cayendo algunos de los futbolistas más importantes de aquel momento, como Ricardo Rodríguez, por ejemplo, que yo creo que fue un buen fichaje, a pesar de que, por ejemplo, ya casi prácticamente no juegue, pero en parte porque ha habido una aparición tremenda. Ya lo comentamos en su momento, lo comentamos en profundidad, pero evidentemente si hablamos del Milan tenemos que volver a tratar el tema de Teo. No hay un futbolista que esté más en forma que Teo Hernández. En el Real Madrid mucha gente hablaba de que no tenía el nivel para digamos, ser titular en un equipo de primera línea europea, y yo creo que está demostrando que sí, que por las circunstancias o por la razón que fuera no pudo demostrar pues el fantástico futbolista que es y lo que ya demostró que podría ser en el Alavés. Lo está siendo sin duda, con una profundidad que le convierte probablemente en el lateral más peligroso del fútbol europeo junto con Akraf y los dos del Liverpool. No sé si estás conmigo en este inicio de temporada, sí, o por lo menos en esta primera mitad de temporada.
Totalmente. Yo creo, es que estaba pensando, Pepe, porque yo, es verdad que me tengo que retractar. Yo era el primero que yo no veía a Teo Hernández con la suficiente calidad, o llamarlo como quiera, o el suficiente nivel para ser titular del Real Madrid.
A mí
o
es
para
que en el Alavés, es que a mí en el Alavés, a mí ya me demostró que era buen futbolista. Lo que no sé es qué le ocurrió en el Real Madrid. Eso sí que no lo sé.
Y tampoco la Real Sociedad en sucesión rindió.
Tampoco.
Como para pensar en que había un conato de mejora. En fin, la realidad es que en Milán, muy potenciado también por el contexto, porque saben de sus cualidades, saben del buen momento físico que atraviesa, porque está realmente como un auténtico toro, tiene un ida y vuelta brutal, y Pioli sabe que tiene que potenciarlo, y por ejemplo, vemos mucho, muy a menudo, que Conti, que viene siendo el ocupante de la banda derecha, lateral derecho, no sube tanto, no se despliega tanto, y el Milán cierra un poquito más con él y permite que Teo Hernández llegue permanentemente arriba. Y se asume muchísimo la frontal, tanto para disparar a gol, como para centrar, filtrar el último pase, incluso para asociarse. La estamos viendo con una sensibilidad para asociarse y tocar el balón en tres cuartos, también algo sorprendente. Estamos hablando de un jugador que es el máximo goleador del equipo, 6 goles y 2 asistencias en Serie A. No habla muy bien esto de las cifras del delantero media punta, pero habla muy bien de él, y la verdad es que está teniendo un impacto y una carta de presentación en Italia, que yo creo que el Milan por fin ha encontrado a ese lateral que llevaba anhelando tanto tiempo. Tú hablabas antes de la Ricardo Rodríguez, que hace años en el Wolfsburgo apuntaba a ser, bueno, pues estaba entre los 5 o 4 mejores laterales izquierdos del mundo, y se fue cayendo un poquito. Ahora Teo, yo creo que en este fútbol que iba a ser un poquito más de fricción, más físico, sobre todo cuando va a campos de equipos más pequeños en Italia, está sacando a relucir su potencia, su profundidad, etcétera, y una gran sorpresa de la temporada en toda Europa, ¿no? Sin duda.
Bueno, pues habrá que ver cómo acaba este Milan, que como bien dice Paco, parece que empieza a girar en torno a una idea, con Donnarumma en portería. No hizo un buen partido el pasado fin de semana, pero sin embargo he leído alguna crítica, para mí por lo menos. Sí que es cierto que yo no veo todos los fines de semana al Milan, pero yo cuando veo al Milan sigo viendo a un buen portero. Quizás no sorprende tanto como cuando tenía 16 años, que sorprendía muchísimo, pero yo sigo viendo a un buen portero. Centro de la defensa, con Romagnoli como fijo, como siendo la bandera de este Milan, acompañado pues por Kjaer o por Musacchio, según las bandas yo creo que están bastante claras, con Conti y con Teo Hernández. Ya hemos hablado del doble pivote, con Bennacer y que sí, puede haber algún cambio ahí, pero vamos, en principio yo creo que es un doble pivote bastante apañadete. Las bandas, pues puede ir cambiando, puede ir por la izquierda Bonaventura o puede ir Rebic, por la derecha puede ir Samu Castillejo o el propio Suso, y arriba pues pueden trabajar juntos dos futbolistas, pues por ejemplo como está sucediendo últimamente, que yo creo que es una muy buena delantera la de Rafa Leao y Ibrahimovic. Puede aprender Rafael Leao pues todo lo que tenga que aprender de Ibra, y además con futbolistas que salen desde el banquillo como Piontek, que personalmente creo que es un recambio de garantías, a pesar de que en esta temporada no esté rindiendo tan bien como lo hizo en la segunda mitad de la temporada pasada. Bueno, pues nada, ya le hemos pegado un buen repasito a este Milan, hemos estado un buen ratito hablando, ya que tenemos dos secciones hoy en el programa. Yo creo que lo podemos dejar por aquí. Paco, ha sido un placer charlar contigo, Serie A, Milan, y ¿ves a este equipo llegando un poquitín más arriba que otros años? Porque yo creo que el objetivo de terminar llegando a Europa League es un objetivo que al Milan ya no le vale, porque no la aprovecha. No es un equipo que esté aprovechando las opciones de jugar en Europa League y seguir ascendiendo a partir de ahí. Yo creo que es un equipo que necesita jugar Champions sí o sí. ¿Crees que tiene opciones? Porque poco a poco se va acercando.
Yo creo que sí, pero porque lo que te comentaba antes, desde que yo veo brotes verdes, veo que con este sistema y este estilo quizá un poquito más más agresivo con la pelota que como era antes, que eran más contemplativos, están yendo bien, están sacando los resultados y encima anímicamente conseguir remontar partidos como este último en el Friuli contra Udinese, eso quieras que no te activa psicológicamente, porque como tú bien comentabas al inicio, ganar esos partidos que antes se perdían puntos contra un Cagliari, una La Verona, etcétera, etcétera, ahora se están sacando y en ese momento de bueno, de que muchos jugadores botan una sonrisa, ¿no? Esa inyección de ánimo la tienen. Y yo los veo en línea ascendente totalmente. Yo creo que pueden perfectamente postularse a pelear ese cuarto puesto hasta final de temporada.
Paco Mariscal, un abrazo enorme.
Otro para ti, Pepe. Chao.
Toca la de cerrar aquí ya en Soccer City Sound. Pues otro día más, que llegamos al final de Soccer City Sound. Bueno, ya lo he comentado al inicio, pero bueno, pues pido disculpas porque no hubiese programa la semana pasada, ya lo hemos explicado, hubo algún que otro problemilla y no pudimos cumplir, como todas las semanas. Pero ya estamos aquí regular, semana tras semana, para hablar de fútbol internacional. Hoy me ha gustado, hemos estado hablando largo y tendido con Paco y con Alberto, que son dos de las personas con las que más me gusta aquí extenderme, y por eso he pensado en un programa de solo dos secciones, porque además los temas daban que hablar. Primero, porque Paco tenía muchas ganas de hablar del Milan, y segundo, porque teníamos muchas cosas que comentar de la vuelta al fútbol en Bundesliga. Ha sido un auténtico placer teneros al otro lado, ya sabéis, todas las semanas aquí en Soccer City Sound, después de este parón invernal que, como el fútbol alemán, pues nosotros también nos hemos dado. Ha sido, de verdad, como siempre, lo repito, un placer. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.